8 de la noche, un minuto, regresamos en el debate en Hora 20, un debate en el que la opinión se ve a través de las redes sociales, en Facebook Live, también a través de YouTube, en nuestro canal de Caracol Radio, y contesten la encuesta en Twitter, los resultados en segundos. Estamos con Roy Barreras, Vivian Morales, Juanita León y Eduardo Pizano hablando de lo que se desprende de esa pelea, de una pelea que tiene formas altisonantes como las que vimos hoy en el Congreso y que ya escucharon ustedes narrar a Juan Fraile, pero que tiene un debate de fondo muy importante, y es: un fiscal, por el hecho de tener una afinidad con un partido político, está politizada y deslegitimada sus decisiones judiciales cuando toca a otros miembros de otra colectividad. ¿De qué manera hacer que las decisiones judiciales tengan la confianza de la ciudadanía? ¿De qué manera la confianza en la institución? Tiene razón Claudia López en lo que está diciendo, tiene razón Néstor Humberto Martínez en decirle que aquí ningún partido puede sentirse impune si comete un error. Su opinión, Vivian Morales, que además fue fiscal general de la Nación.
Pues, a ver, Diana, yo viví eso siendo fiscal.
Del Partido Liberal.
Sí, pero cuando llegué allí, pues tenía unos casos enormes, el carrusel de la contratación de Bogotá, me tocó adelantar el caso de Samuel Moreno.
El Polo.
Y un mes antes, 15 días antes de las elecciones de octubre de Consejo, me tocó salir a anunciar el llamado interrogatorio a 18 concejales de Bogotá. Entonces, por supuesto, casi me destruyen porque esto era o contra uno o contra otros. Y luego, durante ese año también me tocó a mí adelantar la imputación, la acusación contra Andrés Felipe Arias, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo.
Entonces, o sea, usted ya era la perseguidora del Polo y del Centro Democrático.
Del Polo, del Centro Democrático y en las elecciones del Consejo de Bogotá, de todo el mundo. Eso es una posición muy complicada, porque es que cuando se trata de investigar a la corrupción y se trata de adelantar investigaciones, pues toca ir contra los corruptos, que desafortunadamente y generalmente tienen muchos políticos por dentro. La corrupción está entretejida por políticos, no solo políticos, hay el sector privado y luego los jueces. Pero entonces, obviamente, entonces hace que el político que se sienta tocado dice: están persiguiéndome políticamente, porque hay dos formas. Una, para reivindicarse frente a sus electores y hacerle creer que es solo persecución política, y para deslegitimar las decisiones de la justicia. Que yo creo que en eso fue hoy que cometió una gran equivocación Claudia López, porque al decir que el fiscal, quiso decir que el fiscal estaba haciendo política con la justicia, la que está haciendo política con la justicia es ella, porque salta en el momento en que el fiscal anuncia la imputación contra el gobernador Camilo Romero, que es un bastión, una fuerza importante electoral para Claudia López, sobre un caso en el cual ya había habido muchísimos rumores, y me lo podrás decir tú, que publicó La Silla Vacía sobre la adjudicación del tema de licores a un señor Pinilla, que había sido, o se conocía en Nariño como la persona que soportaba
que
económicamente
serán
mucho.
Los jueces los que determinen si el señor es o no un corrupto, como también serán los jueces los que determinen si esa señora gobernadora que usted y yo, Juanita, investigamos hace tanto tiempo, la novia del famoso alias Toto en el Quindío, que es de Cambio Radical, también es una corrupta,
pero
no es una corrupta.
Pero es que yo quiero decir una
Ahora,
cosa, la imputación es pública,
sí.
La acusación es pública, el fiscal tiene que ir allí ante un juez y mostrar sus elementos probatorios públicamente. Uno no puede ir allá a acusar como hace Claudia López en el Senado, diciendo: es que usted persiguió porque me parece y porque usted está haciendo esto. El juez, el fiscal va ante con unos elementos probatorios.
Y ahí es cuando se determinará si hay una decisión judicial de carácter político o no la hay.
Claro.
Ahora, el planteamiento y el debate se vuelve aún más interesante cuando Claudia López, que es la mujer de la bandera anticorrupción en Colombia, le dice al fiscal: usted es un fiscal de bolsillo de Cambio Radical. Entonces, aquí también tenemos que analizar un poquito qué es lo que hay en el fondo de este tema.
Cuando empezaron a aparecer las investigaciones contra los verdes.
Diana, es que no, yo sé, creo que porque ella viene diciendo
que
esto mucho antes,
lo planteó
mucho antes,
desde antes,
mucho
que
antes,
que
era,
¿no?
Que era lo que exactamente, eso que usted está diciendo es correcto, así como le hace mucho daño a la fiscalía como institución investigadora que se deslegitime una decisión que afecta hoy a los verdes. También hay que reconocer que Claudia López le está diciendo eso a Néstor Humberto Martínez, sí. No hoy, a propósito de los verdes, sí. Ella viene deslegitimando el papel del fiscal desde tiempo atrás. Roy Barrera, su opinión.
Bueno, Diana,
Lo primero es que, como aquí se ha dicho, es imposible que se pretenda parar a la justicia por razones de afinidades partidistas. La obligación de la fiscalía, además que es un ente acusador, es investigar y si encuentra elementos, acusar. Y por supuesto, la corrupción es transversal al tejido social y es de todos los colores. No se puede pretender que se acuse a un color y al otro no. Hay una diferencia fundamental entre la acusación de un fiscal general o de una fiscal, como lo fue la senadora Vivian, y la acusación mediática. Ella lo ha mencionado. El fiscal hace una imputación, descubre unas pruebas, las muestra públicamente, y hay un juez que valora si el fiscal se equivocó o no y determina la inocencia o culpabilidad. La acusación mediática no tiene ninguna de esas instancias y condena en las redes o en los micrófonos, y muchas veces se cometen injusticias enormes, de manera que aquí sí hay que apostarle a preservar el rigor de la justicia y no se puede pedir que se detengan investigaciones porque afectan uno u otro partido. Pero también es cierto que hay que desvirtuar el sesgo político. No debería ocurrir, pero me parece que al fiscal general le corresponde una tarea que él seguramente no había advertido, que es desvirtuar el sesgo político. Sí. Y seguramente lo hará en la medida en que, como viene ocurriendo, hay investigaciones y acusaciones a diestra y siniestra, como tiene que ser en el caso de la justicia, que por eso se dice bien que es ciega, porque no tiene por qué mirar a quién acusa o a quién no. Y me parece que en el tiempo se verá que esa justicia afecta a todos, ojalá para bien. Pero lo que ocurrió ayer, uno podría decir que es muy bueno. Lo que ocurrió ayer, no, hoy. Ay, ¿qué hoy? Día tan largo? Yo que estaba allá, usted, me parece que yo estaba ahí.
Claro, es que usted está hablando desde ayer
no,
sin
pues
parar.
No paramos desde ayer tratando de salvar la JEP. Uno podría decir que es muy bueno y también que es muy malo. Puede uno decir que es muy bueno porque hay democracia, Diana. Es decir, hay un foro democrático donde una ciudadana, una mujer, desprovista de armas y de ningún valor distinto a su palabra y a su coraje, se puede parar y retar un poder establecido. Y hay una democracia porque un poder establecido tiene que responder a esas acusaciones. Eso es bueno, de cara a los colombianos. ¿Qué no es bueno? Lo que está detrás. Hoy teníamos entre manos y seguimos teniendo el eje vertebral de la paz, que es la JEP, la Justicia Transicional. Ayer, por la intervención de Claudia, eso no se ha dicho, con una proposición que era, por decirlo menos, inoportuna, porque no era ese su momento, se aplazó el debate que ella tiene entre pecho y espalda con el senador Robledo, al que tienen derecho, y me parece que ahí había una crónica de una garrotera anunciada, porque es que ya van 3 o 4 sesiones en que ellos tienen atravesado en la garganta las acusaciones contra el fiscal. Y como no ha habido ese debate, y no lo hubo ayer, entre otras cosas porque la propia Claudia lo terminó aplazando, hoy, que no era el debate, ella provocó al fiscal. Yo quiero recordar ese momento.
Ayer las razones por las cuales ella considera que le robaron el debate.
Sí, pero
hay
eso,
personas que
pero,
dicen que no fue así y que presentó una proposición y pidió la plaza.
Eso fue así, pero más allá de eso quiero decirle lo de hoy, que no se registró en la crónica que escuchamos ahora, y porque nosotros estábamos allí, tal vez no se escuchó sotto voce. El fiscal estaba explicando sus puntos de vista sobre la JEP en una larga exposición, y en algún momento mencionó a los fiscales, como él consideraba que determinadas conductas deberían ser investigadas por los fiscales. Y Claudia lo provocó desde la silla, dijo, sí, claro, por los fiscales corruptos como Moreno. Eso no estaba el micrófono abierto. Allí se encendió la chispa, es decir, ella tenía en la garganta ese debate represado, y me parece que, por supuesto, no era el momento del debate. El debate ocurrirá, será el próximo martes, el control político es necesario.
No, en 15 días, porque el próximo martes hay fútbol.
¿Ah, sí?
Para que no digan que también el aplazo ahora...
Peckerman se robó ese debate.
Pero, si me permite, Juanita está pidiendo la palabra.
Pero déjeme 10 segundos para decir, ese debate o esas ganas de hacer el debate o de acusar no podían atravesarse ayer y hoy en un tema fundamental, que es la aprobación de la JEP, que es la columna vertebral de la paz.
Sí, Diana, yo creo que parte del origen de esta sensación que se ha ido creando en los círculos políticos de que la fiscalía beneficia a Vargas Lleras, creo que tiene que ver con que se hayan concentrado las primeras investigaciones de Bolsillos de Cristal y de lo de Odebrecht en Córdoba, donde Vargas es muy débil y donde
la U es muy fuerte.
La U y es muy fuerte y donde es un departamento que pone muchísimos votos. Entonces creo que intencionado o no, seguramente no, pues porque venía desde todo el escándalo de Brecht, que ni siquiera arrancó en Colombia.
Pues además ahí
la caída de los Ñoños, el beneficiado electoralmente de la caída de los Ñoños podría ser Vargas Lleras. Entonces yo creo que eso ha alimentado parte de este imaginario político. Lo que a mí me preocupa es que nosotros hemos visto ya, por lo menos, tenemos información de dos casos en esta investigación que estamos haciendo de políticos que dicen, no, yo mejor me hago con Vargas para protegerme de la fiscalía.
Es cierto.
Que no tenga sustento alguno, o si lo tenga, me parece que es muy grave.
Pero que en eso el imaginario, en el ambiente,
ellos por eso, se imaginen que sí se protegen.
En el imaginario eso se le hace mucho daño a la justicia.
Aunque, por ejemplo, las imputaciones de ayer a Sandra Hurtado, del Quindío, que es un bastión de Cambio Radical.
Demuestran que
esa
cobija no los cubre.
Son contraejemplos a esto que dijo Claudia. Pero lo que a mí se me parece
es que... Por eso es importante que, aunque matemáticamente no funcione a la perfección, sí hay eso que usted está planteando, sí muestra, porque el caso de ayer, pues casi que no quedó partido con cabeza, ¿o no?
Ayer fueron tres gobernadores.
Ayer fueron tres gobernadores
Camilo
y dos
Romero,
de esos
la gobernadora de Cambio Vargas Radical Lleras. Y el de Norte de Santander, dos de Cambio Radical y uno de los Verdes. Y en lo de Odebrecht,
pero lo cierto
ha
es que sí hay lo
partidos.
Que Juanita está planteando y de qué manera entonces tiene credibilidad esa decisión, las decisiones judiciales, y de qué manera también puede tener algún tipo de objetividad el debate que se va a presentar en 15 días cuando la gente siente que ya no hay transparencia en ninguna de las decisiones, ni siquiera en un debate político cuando está la campaña presidencial.
Pero digamos algo, es que sí hay razón para que la opinión pública piensa hoy sepa y sienta que ha habido sesgos de la justicia. Lo que ocurre es que Néstor Humberto Martínez se encuentra con una realidad que ahora los colombianos hemos visto con asombro, y es que había un cartel de la toga, había unos magistrados, había unos fulanos vendiendo fallos y haciendo que la justicia fuera un instrumento de impunidad para los cómplices o instrumento de castigo para inocentes que no tuvieran ese alineamiento político. Y eso es gravísimo. Una sociedad no puede tolerar una justicia que use el garrote con fines políticos para arrodillar inocentes o para salvar a culpables. Y eso estaba ocurriendo con el cartel de la toga. Y por supuesto, digamos que esa circunstancia estalla en la cara de los colombianos. Creo que lo que está haciendo el fiscal es actuando como tiene que actuar e investigando a todo aquel que tiene que investigar.
Juanita.
No, simplemente decir que la labor de los medios ahí me parece que es clave en por lo menos arrojar luz.
Por lo menos decir
sobre
mira,
este
sí.
tema.
Pero yo lo
porque
que quería
ciudadano
decir
se
es
queda
que no
con
se
esa pelea,
ninguno,
pues a gritos hoy,
ni
sin
el
saber.
Fiscal, sí. Ni ninguno de los partidos. El país está harto y hastiado de la corrupción. Es un tema que no hay conversación en que uno se siente con alguien en que no le digan, mire, estamos hastiados, no queremos saber de nada. Y todo lo que se haga alrededor de esto, yo creo que hoy es poquito en el país. Hay un país absolutamente hastiado.
De verdad, eso tiene como dos
no nos
caras, porque fíjese que el país está hastiado de la corrupción, pero cuando la única forma en que la corrupción pueda tener un paro, que se pueda acabar, es... Primero, pues que la justicia funcione. Y la justicia no funciona si no se develan y se revelan y se denuncian esos casos.
Pero
entonces,
Vivian decía una cosa que es muy cierta. Mire, el cuento de que si es una acusación política o no les se acaba en el momento en que tenga que entregar, en el momento en que un fiscal se pare frente al juez y le diga, señor,
siempre
y
cuando el juez sea un juez honesto, porque si es del cartel de la toga, pues quedamos fregados.
Bueno, ahí sí, en ese momento,
además las pruebas son públicas, que no es confidencial.
Sí.
Entonces todo eso va a salir a la luz pública. Entonces me parece que ese es el momento.
Ahora, hago una última pregunta frente a este tema para pasar al otro. Es imposible pensar, es irrealista pensar que el fiscal debería ser un fiscal sin afinidad política en Colombia. ¿Es posible tener ese tipo de propósito?
Pues uno mira todos los fiscales que han pasado y todos tienen filiación política, todos han participado,
a mí me parece.
Yo no creo que ese es el tema.
Yo creo que es el origen del fiscal y las estructuras de justicia, y déjeme anunciar una pequeña respuesta, pero breve. Creo que está haciendo bien el fiscal y cualquier fiscal que esté en esa posición, a diestra y siniestra, la corrupción no tiene colores y hemos dicho que todos tienen que ser investigados. Sin embargo, se puede pasar, hoy se lo dije al fiscal Néstor Humberto, una vida y tres vidas más. metiendo gente a la cárcel si no hacemos dos reformas de fondo. Esa reforma a la justicia que cambie el origen de los magistrados y el propio origen del fiscal y les quite las funciones electorales y elimine la politiquería en ese origen, pero también la reforma política. Porque es que el origen del poder en Colombia es corrupto. Nadamos en un pantano clientelar, es así por naturaleza. Las normas establecen la microempresa electoral, es el reino de la compra y venta del voto. La lista abierta permite la infiltración de las mafias. Todo eso es el sistema político colombiano de unas normas heredadas. Si esa reforma política que está en curso la siguen saboteando en la Cámara, pronostico de nuevo que lo que ocurrirá, cualquiera que sea el próximo gobierno, es que convocará una constituyente y revocará el próximo Congreso. Este país no aguanta sin reforma a la justicia y sin reforma política.
Yo creo, Diana,
que no aguanta porque en el Congreso al que usted pertenece, pues no la aprobó.
La aprobamos y la hundió la Corte y hundió el Tribunal de Aforados. Y hoy la Cámara la tiene represada. Ojalá la apruebe.
No, un Tribunal de Aforados que además salió cojo, porque se le creó una figura de inviolabilidad para los magistrados que iban a ese tribunal, de lo cual pues se podrá discutir después, pero de verdad que tampoco era mucho de reivindicar ese Tribunal de Aforados. Yo lo que sí quiero decir es que el país no se puede equivocar, porque generalmente hay mucha desesperanza cuando aflora tanta corrupción, pero es la primera vez que se toca en serio la justicia. En Colombia se sabía que las cortes estaban permeadas de mucha corrupción, y yo sí creo que este fiscal ha dado muestras de independencia y valentía frente a quienes lo eligieron, pues todos los magistrados que intervinieron en su elección y que está llevando a encauzar a todo este cartel de la toga. Eso hay que reconocérselo. Hoy dijo en la comisión que había 1.200 investigados por casos de corrupción. Entonces sí me parece que es importante, frente a todo esto que trata de deslegitimar y a esta piromanía contra toda la institucionalidad y ese gesto de irresponsabilidad gravísimo.
Ahora, ¿hay o no hay unos temas que puso sobre el tapete Claudia López, sobre los cuales el país también tiene que atender al debate?
Claro,
tiene
Diana,
que ver con el caso de Moreno.
Yo creo que aquí hay unas preguntas que sería muy bueno el fiscal, casi que por pedagogía, que las contestara. ¿Por qué el caso de Ilian Francisca, cuánto lleva en la fiscalía y no avanza? ¿Qué pasa? Porque las obras de los génicos que nosotros en la silla lo hemos reporteado en el Cesar, pues que hay
y lo
un
de
escándalo
la
alrededor
de la
esas obras.
Magdalena y todo
y
lo
esa
demás.
No avanza. Sí, o sea, yo creo que es bueno de pedagogía porque además no todo esto depende del fiscal general. Cada fiscal tiene un nivel de autonomía.
Eso es otra cosa.
Entonces yo creo que casi que hacer pedagogía sobre esto también. Yo sí creo que son preguntas válidas y yo creo que ahí falta muchísima transparencia e información en responder esas preguntas.
Juanita pone el dedo en la llaga en un tema, y es que como esto se vuelve indeseablemente una pelea personal ya, de gritos y de descalificaciones, ¿hasta qué punto Néstor Humberto Martínez lo que debería hacer mañana es darle las respuestas, no a Claudia López, a la ciudadanía, al país? Si quedaron dudas planteadas frente a las preguntas de él, de Claudia López, pues que las responda, claro. Que responda cómo llegó el señor Moreno ahí.
El señor Bustos le hizo un interrogatorio, todo, un cuestionario todo, por escrito que él tendrá que contestar.
Porque me pregunto, ¿por qué los funcionarios públicos en Colombia se molestan cuando se les hace preguntas? Cuando es que nadie les pidió nada diferente, nadie les pidió que estuvieran ahí. Es una escogencia personal. ¿O no?
No, y además hacen un esfuerzo enorme para que los ternen, para que los elija la Corte.
Entonces,
la voluntad de ejercer ese cargo.
Y yo creo que sí, esas sí son preguntas muy válidas que tienen que responder. Porque unos casos se mueven tan rápido, otros no se mueven, porque se priorizan unas zonas,
de que se equivoque
otras...
o no, la senadora, como ustedes lo han planteado aquí, en la forma como hoy plantea ese debate y esas preguntas en las que ella, que ha asumido el tema de lucha anticorrupción, entonces le plantea al señor Néstor Humberto Martínez que sus decisiones contra el partido al que ella pertenece son politizadas porque la afectan.
¿O será que se quiere quedar ella sola con la bandera de la lucha anticorrupción y entonces por eso le dispara al fiscal, que es el que efectivamente sí está dando resultados?
Pero también hay que decir una cosa, con
la
enormidad de la corrupción en Colombia, para no hablar siquiera de la maldición del narcotráfico que ha resurgido y ha empezado a permear de nuevo, desgraciadamente, la política en muchas regiones del país, como en los años 80, no puede tampoco acusarse a un hombre que tiene solo 24 horas en el día, el fiscal general, y que está produciendo resultados más que cualquier otro fiscal que yo recuerde, porque aquí hay que defender, como decía Vivian, la institucionalidad. Es que si esto se está viendo y si hay gente cayendo es porque las instituciones están funcionando. Entonces ahora lo acusamos también porque el tipo ya ha metido 30 a la cárcel y no ha metido a 100. Pues denle tiempo, pero es que yo tengo la impresión, no conozco la agenda del fiscal, pero no creo que esté durmiendo mucho ni creo que tenga tiempo para descansar.
Dijo que había 2 millones de casos en la fiscalía.
Represados, además.
2 millones de investigaciones.
Bueno, pues vamos a ver, por favor. Los invito a que desde ya nos vean a través de caracol.com.co. Ustedes pueden entrar a la página y la opinión de Hora 20 se ve en las diferentes plataformas.